Damos gracias a Dios cada vez que podemos estar aquí para adorarlo. Ya habíamos dicho que este fin de semana no tendríamos reuniones grandes porque las tendremos dentro de 2 semanas, cuando sea Pascua. Y sin embargo, estamos agradecidos por cada oportunidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios. Hoy he traído un sermón del hermano Branham que pronunció hace exactamente 30 años, en la Pascua o Semana Santa de 1957. La he escuchado brevemente y creo que fortalece la fe. Solo he escuchado unos 10 minutos, pero ya me han hecho bien. Y les diré directamente por qué. Hay una diferencia en quien habla. Alguien puede hablar durante una hora y no decir gran cosa. Pero cuando una persona habla desde su experiencia con Dios, sabe lo que dice. Entonces, detrás de lo que dice, no hay vacío, sino plenitud. El Evangelio completo. Y vivimos en una época, creo que todos somos conscientes de ello, en la que las cosas van cada vez peor y cada uno de nosotros siente la presión, pero también cada vez más fuerte, no solo nosotros, todos los demás también. Esta mañana me ha sorprendido que me llamaran para decirme que la esposa de un predicador pentecostal que estaba enferma y había ido de médico en médico y luego a un curandero, finalmente se había quitado la vida en su desesperación. Y quien me llamó fue la esposa de un pastor evangélico y me preguntó: señor Frank, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder algo así en una iglesia pentecostal? Le respondí: ¿sabe qué? Yo también sé lo que es la desesperación. Lo que todos necesitamos es la ayuda de Dios. Quejarnos solamente no es la respuesta, y mucho menos rendirnos. Hay que creer en la palabra de Dios, tomar a Dios en su palabra, creer en Él, en Dios, y considerar verdadera su palabra. No se trata de arremangarnos y decir, ahora vamos a hacer esto, sino de ponernos a disposición de Dios para que Él lo haga. También hemos cantado, el gran médico está ahora cerca de nosotros. Y si preguntáramos quién de nosotros necesita sanación, se levantarían algunas manos. Soy consciente de ello. Simplemente tenemos que poner los pies en tierra firme de la fe y defender nuestro terreno. No hay otra manera. Sabéis que el enemigo siempre, y no solo desde hoy, sino desde siempre, hará difícil la vida al pueblo de Dios. ¿Y qué tuvo que pasar nuestro Señor? O a través de todo lo que Él tuvo que pasar, y siguió su camino hasta el final. Nosotros también debemos hacer lo mismo. No podemos fijarnos en las circunstancias. Si leéis lo que le sucedió al Señor por parte de los hombres, o hecho por los hombres, ellos acusaron a nuestro amado Señor de lo siguiente. En Juan capítulo 10, versículos 19 al 21, está escrito. Juan 10, 19 al 21. Entonces se produjo otra discordia entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, está poseído por un espíritu maligno y ha perdido el juicio. ¿Por qué le escucháis? Otros, sin embargo, decían, estas no son palabras de un poseído. ¿Acaso un espíritu maligno puede abrir los ojos a los ciegos? Siempre ha habido hostilidad. La tuvieron los profetas, la tuvo el Señor y la tendremos nosotros. Y lo que también tendremos es lo que el Señor justificó en Lucas, capítulo 6, cuando se refirió a lo que David hizo con sus compañeros. En el capítulo 6 de Lucas, se le reprochaban cosas. Y luego, en el versículo 3 dice, Jesús le respondió, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros estaban hambrientos, o sus acompañantes, como entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y se los dio a sus acompañantes, aunque nadie, excepto los sacerdotes, puede comerlos? Y concluyó diciendo, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Siempre había algo que criticar en él, en su ministerio, en su predicación. Todo era motivo de crítica. Pero él siguió su camino. Y podéis creerme, ya sea que los hombres vayan a pie o en coche, donde quiera que estén, si son creyentes, su camino será empinado y espinoso. No podemos esperar a que se nos comprenda en la tierra, o que seamos comprendidos en la tierra. Si se nos comprende eternamente, el cielo ya no nos comprenderá. El cielo y la tierra, Dios y la humanidad, están muy lejos el uno del otro. Y si estamos del lado de Dios, no sucederá lo que dijo el Señor. Si a mí me han odiado, también os odiarán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que siempre habrá dos grupos. No es el mismo grupo. Son dos grupos diferentes. A unos les parece bien todo lo que viene de Dios. Escuchan la palabra con alegría. A los otros les pasa realmente, esto no encaja del todo aquí, pero ya sabéis que también hay algunos ejemplos en lo terrenal que nos dicen mucho. Los seres humanos siempre critican, y lo digo porque todos tenemos que acostumbrarnos a ello. Y cuando antes comprendamos que forma parte de nuestra fe, que sin ello no puede ser, si una persona creyente no sufre hostilidad, me pregunto, ¿en quién cree? Toda persona creyente será incomprendida en este mundo. Pero no quiero contar la parábola. Ya sabéis que no se me dan bien las historias, pero es cierto que no se puede complacer a todas las personas en la tierra. Volviendo brevemente al Salmo 146, aquí se nos dice de los hombres o de la gente, no confiéis en los príncipes, ni en los hombres que no pueden salvar. Cuando se les acaba el aliento, vuelven al polvo. En ese mismo día se acaban sus planes. Cuando leí esta frase o versículo, pensé en Gólgata. Allí también murió alguien. Pero allí no se acabó el plan que Dios había trazado. Allí comenzó. Allí se llevó a cabo. Qué diferente es Dios en comparación con los hombres. Dios había hecho un plan. Tenía que hacerse hombre para poder morir en la carne, para llevar a cabo a través del Espíritu la obra que había concebido desde la eternidad. Y Dios lo hizo a propósito, para poder devorar la muerte en este cuerpo de carne. En el cuerpo espiritual no podía vencer a la muerte, solo en el cuerpo carnal, y entonces le quitó el aguijón de la muerte. Se me hizo tan grande. Los hombres hacen planes y cuando mueren, se acaban sus planes. Cuando nuestro Señor murió, se realizó el plan de Dios con la humanidad. Se hizo realidad. Y continúa diciendo aquí, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, en aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que mantiene la fidelidad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Creámoslo también esta noche. Oramos, danos hoy nuestro pan de cada día. Él nos dará hoy el pan de vida. Él nos fortalecerá hoy. Él nos consolará hoy. Él también puede sanar hoy. Su palabra es eterna. El sacrificio está consumado. Debemos atrevernos a creer en la palabra de Dios. Esta parte también sigue siendo cierta. El Señor libera a los cautivos. El Señor da la vista a los ciegos. El Señor endereza a los encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero, sostiene al huérfano y a la viuda, pero desvía el camino de los impíos. Pero Él hace recto el camino de su pueblo, como está escrito en Isaías 35. Un camino en el que ni siquiera un necio se extravía o se puede extraviar. Solo se extravían en el camino de Dios aquellos que se consideran sabios y por eso se convierten en necios ante Dios. Dios no necesita que nadie le enseñe. Le agradan las personas que aceptan sus enseñanzas, se dejan aconsejar por Él y le escuchan. Que esta palabra sea una bendición para nosotros. Y ahora escucharemos la mitad del sermón y mañana la segunda parte. De este modo, nos aseguramos de que todos los que están aquí esta noche vuelvan mañana para escuchar la siguiente parte. Dios los bendiga a todos. Cantamos, solo creed, solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y todo es posible porque Jesús está aquí. Hoy leeré de las Escrituras, del capítulo 2, versículo 25 al 27 de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 2, 25 al 27. David dice, refiriéndose a él, siempre he tenido al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, para que no tambalee. Por eso se alegró mi corazón y mi lengua exultó. Además, mi cuerpo descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el reino de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¡Qué texto tan maravilloso para esta noche! Para entender el contexto de lo que estamos hablando. En primer lugar, me gustaría llamar vuestra atención sobre lo siguiente. La infalibilidad de la palabra de Dios. Dios cumple su palabra hasta la última letra. Y esta noche anclaremos nuestros pensamientos en que Dios cumple su palabra. Podemos estar seguros de ello. Podemos confiar en lo que Dios ha dicho. Es verdad. La fe no se basa en arena que se lleva el viento, ni en personas, ideas o teología humana, sino que tiene su lugar definitivo en la roca de la palabra eterna de Dios. La palabra, si Dios la ha dicho, es verdad para siempre. Él nunca puede retractarse y decir, no lo dije en serio. Ustedes pueden decir algo, yo puedo decir algo. Y luego nos damos cuenta de que tenemos que retractarnos. Lo hemos dicho según nuestro mejor saber y entender, pero Dios es muy diferente a nosotros. Él es infinito. Por eso no dice nada a menos que sea absolutamente perfecto. Nunca tiene que retractarse de nada. Nunca tiene que disculparse. No, lo que dice es la verdad. Vean a Jesús aquí. En estos días, recordamos su sufrimiento y muerte cuando murió allí por los pecados del mundo. Pero tal vez miles de años antes de que se pusieran los cimientos del mundo, Dios ya había hablado y para él ya era un hecho consumado en el cielo. Oh, si pudiéramos comprender lo que eso significa, qué tipo de personas seríamos. Si viéramos el juicio que espera a los desobedientes, oh, cómo nos examinaríamos a nosotros mismos, hora tras hora, pero los justos se regocijarán hora tras hora al leer las bendiciones que Dios ha prometido a los fieles. Y pueden estar seguros de que cada palabra se cumplirá. Nuestra alma está anclada en ello. Siempre ha sido así. Cuando Dios dijo algo, por ejemplo, a Noé antes del diluvio, tal vez antes de que se escribiera parte de la Biblia, al menos antes de que se escribiera esta Biblia. y no había tormenta, ni lluvia, ni nada por el estilo. Y él dijo, va a llover. No había ninguna prueba de ello. Todo indicaba lo contrario. Noé avanzó con temor de Dios y tomó medidas para salvar a su familia y a sí mismo. Dios no lo abandonó, porque era su palabra. Tenía que suceder porque Dios había dicho que sucedería. Ahora bien, en Job, el libro más antiguo de la Biblia, escrito probablemente antes de que los libros de Moisés hayan sido escritos y hayan sido incluidos en la Biblia, Job, en su aflicción, descansó sobre la roca inmóvil. Él descansó en la promesa que Dios le había hecho y ofreció el holocausto sabiendo que lo que Dios había dicho, él era capaz de hacerlo. Cuando todo parecía estar en contra de él, él permaneció firme porque la promesa de Dios era firme. Dios le había prometido a Job, y Job descansaba en la promesa de Dios. Oh, si la iglesia pudiera llegar a ese punto en el que pudiera descansar absolutamente en la palabra eterna de Dios, que es la verdad, ¿qué diferencia habría entonces? ¿Qué corrección se llevaría a cabo? ¿Qué circuncisión tendría lugar? ¿Qué alegría surgiría? ¿Qué poder vendría si los hombres y las mujeres tomaran a Dios en su palabra y dijeran, es verdad? No importa cuáles sean las circunstancias, eso no tiene nada que ver. Dios lo dijo y con eso está hecho. Y Job, cuando estaba en el peor momento de su prueba, en una de sus peores experiencias, fue hallado justo en la presencia de Dios. Dios dijo, no hay nadie en la tierra tan perfecto como él. Pero a Satanás se le concedió ponerlo a prueba. Y él quería que Job renegara de Dios y maldijera. Y Satanás lo habría destruido por completo si Dios no hubiera estado todavía con él. Incluso le habría quitado la vida, pero no pudo hacerlo. Y entonces Job se encontró al final, en el momento más crítico de su vida, y aún así exclamó, sé que mi Redentor vive y que Él será el último en la tierra, aunque mi cuerpo se descomponga y sea devorado por los gusanos, veré a Dios. Ven, no importa cómo parezcan las cosas a vuestro alrededor, había algo en Job. Se aferró a la promesa eterna de Dios. Oh, si pudiéramos hacerlo. Fíjense, él descansaba en la promesa. Yo sé que mi Redentor vive. Oh, él tenía la palabra. Él tenía la revelación. Y déjenme detenerme y decir que la iglesia del Dios viviente fue edificada sobre la revelación divina, no sobre la organización, ni sobre la denominación, ni sobre los credos, sino sobre la verdad revelada por el Espíritu de la Palabra de Dios. Abel la tenía en el jardín del Edén cuando comenzó la iglesia. ¿Por qué no dio fruto como Caín? Porque se le reveló, o le fue revelado. Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos dicen que Elías y así sucesivamente. Y preguntó, ¿quién decís vosotros que yo soy? Vean, no importa lo que digan los demás, sino lo que ustedes saben que es verdad. De eso se trata, ¿qué dicen ustedes? Esta palabra se nos hace a cada uno de nosotros esta noche. ¿Qué dices tú? Y Pedro respondió rápidamente, sin dudar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, que conocía los secretos de todos los corazones, porque no era otro que Jehová, Yahvé, revelado en la carne, dijo, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no la carne ni la sangre te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y vemos que los luteranos lo quieren con fe, con creer, los metodistas con júbilo, los pentecostales con hablar en lenguas. Todo eso está a 1,000,000 de kilómetros de distancia. Es una revelación divina sobre Jesucristo que Él ha sido revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto concuerda perfectamente con Juan 5, 24. El que escucha mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No porque hayas tenido un movimiento o hayas sido movido, sino porque Cristo se te ha revelado desde el cielo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como Job en aquel entonces, cuando escuchó polvo eres y así sucesivamente. Pienso en un cantautor que decía algo así, no me digas que todo esto es solo un sueño y que el hombre se convierte en ceniza. No, la vida es real y la vida eterna también, porque polvo al polvo y ceniza a la ceniza no fue dicho sobre el alma. Cuando partimos de aquí, pasamos al otro lado. Tomo aquí la palabra del apóstol cuando dijo, cuando esta morada terrenal sea deshecha, tenemos una construcción de Dios que nos espera. Nos vamos de aquí y entramos allí. Abraham, Isaac, Jacob, Job, todos los profetas creyeron, confiaron, sabían que vendría una resurrección y que vendría el Salvador, porque Enoc había profetizado que vendría con 10,000 de sus santos. Vean, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, Daniel, Jeremías, todos ellos descansaban plenamente en ello, sabían que el Mesías vendría. Y sus almas fueron al paraíso, no directamente a la presencia de Dios, porque en aquel entonces solo se derramaba la sangre de machos, cabríos y toros. Sus pecados no fueron perdonados, solo cubiertos. Y la vida de los animales no podía volver a ellos por la sangre derramada. Solo cuando murió el Hijo de Dios, entonces fue Dios quien regresó, la vida divina. Y por eso ahora somos hijos de Dios. Su vida volvió de su sangre. Ahora bien, allá en el Antiguo Testamento, todos los que creían, adoraban y morían en la fe y esperaban el momento. ¿Por qué lo hacían? Querían ser enterrados en Palestina. sabían que su resurrección no sería en Egipto ni en ningún otro lugar, sino solo en Israel. Y por eso querían ser enterrados allí. Yo tengo todo tipo de nombres. Ya ni siquiera sé cómo me llama la gente, pero una cosa sí sé. He muerto con Cristo y mi vida está en Cristo, está escondida en Dios con Cristo y fui sellado con el Espíritu Santo y espero el día en que Él me llame. Vean, porque está escrito, Dios los reunirá con Cristo a todos los que ya han muerto o están durmiendo. Y como entramos en Cristo, por un Espíritu, todos somos bautizados en un solo cuerpo. Y entonces estaremos en el reino de Dios. Y entonces seremos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Y esperamos la venida del reino bendito de Dios y su justo dominio. Por supuesto que lo esperamos. Y no tengo ninguna duda, sino que Jesús debió de tener esto presente cuando estaba en la tierra. Él sabía cuál es la palabra eterna de Dios. Él sabía que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Toda la Deidad estaba en Él. Él era todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios hecho hombre. La gran imagen de Dios, la gran figura de Dios. Dios no está sin cuerpo. Dios tiene un cuerpo. Dios tiene aspecto de hombre, o parece como un hombre. Moisés vio la espalda. Es la expresión. Así se expresa Dios. Y todo lo que tenemos aquí en la tierra es solo un reflejo de lo que será eterno, si es correcto. Como los árboles, los pájaros, etc. Es solo una imagen de lo que será entonces en la eternidad. Todo será maravilloso. Los pájaros, todo lo que hay aquí es solo un modelo o una comparación. Solo una sombra y no la cosa real, solo el negativo. Se necesita la muerte para completar la imagen o para llegar allí, para volver a estar a su imagen. ¡Qué imagen tan maravillosa! Un día será realidad y seremos como Él es. Ahora bien, Jesús, dotado de todo el poder de Dios, cuando se encontró con Satanás, nunca utilizó el poder de Dios, sino siempre la palabra. Siempre lo hizo. Él dijo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, ¿cómo pueden decir, puedo quedarme en casa y ser tan buen cristiano como si fuera a la iglesia, a la congregación? Bien, la Escritura dice que debemos reunirnos y el Espíritu de Dios solo guiará a la palabra y la hará viva para ustedes. Vean, porque es el Espíritu Santo quien escribió la palabra y Él os da vida. Noten, Él os lleva a la palabra y cada promesa de Dios producirá lo que está escrito en ella. ¿Ven? Solo quería hablar media hora, pero parece que se está alargando. Jesús, en las últimas horas de su vida, ¿cuántas profecías se cumplieron? Alguien me dijo, hermano Branham, esto tiene que suceder antes de la venida del Señor. Yo respondí, puede suceder de repente. Vean todo lo que sucedió en sus últimas horas. He olvidado cuántas profecías se cumplieron allí. Oh, ¿qué hora es la que estamos viviendo? y me siento muy mal por dentro. Pero ahora pienso en el canto. Cuando las rocas se partieron y el cielo se oscureció, mi Salvador murió con la cabeza inclinada, pero el velo se rasgó y el camino quedó libre para que nosotros pudiéramos pasar. Él inclinó la cabeza o la bajó. El sol se oscureció. No quería mirarlo más, pero Él murió para redimirnos. Por eso vino, para hacerlo. La luna se avergonzó y las estrellas se retiraron. Estaba oscuro en la tierra. Debió de ser como un colapso nervioso. Porque la Biblia dice, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre la tierra, y la tierra se estremeció, y se rompieron las piedras, y se rasgó el velo del templo. ¿Ven? Cuando eso sucedió, murió el Hijo del Dios viviente. Él estaba tan muerto que el sol tuvo que admitirlo. Estaba tan muerto que la luna tuvo que confirmarlo. Y las estrellas. Él estaba muerto. Toda la tierra lo notó. Todo. La atmósfera. Todo. Todo tenía que saberlo. Ese era el Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios no podía fallar. Prometido desde el jardín del Edén, la simiente que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿A dónde fue? ¿Qué sucedió? Cuando fue bajado de la cruz y su cuerpo fue puesto en la tumba, era tan pobre que no tenía lugar donde ser depositado. Y fue puesto en la tumba de otro. Se le consideraba ilegítimo con un nombre que le fue impuesto y todo lo demás. Y cuando murió, murió, como sabéis, en la cruz. Y ni siquiera tenía un lugar donde depositarlo, donde ponerlo, sino en la tumba de otro. Él, el Hijo de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Piensen, amigos, en lo que Él pasó. Cuando Jesús murió, puedo oírlo llamar en aquella tarde de viernes después de su muerte. Bajó a los lugares más bajos y se abrió la puerta. Había mujeres, hombres, jóvenes, ancianos. Todos estaban juntos en ese lugar terrible llamado la prisión de los perdidos. Si tuviera tiempo, me gustaría decírselos. Una vez visité ese lugar, estuve allí. Estaba en la mesa de operaciones. Y luego volví en mí y vi mis manos levantadas y una cruz luminosa delante de mí. Pero Jesús descendió. También Él tenía que dar testimonio allí de que era el Hijo de Dios de quien habían predicado que vendría el Mesías. Y dijo, yo soy de quien habló Enoch. Yo soy la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente. Acabo de morir en Gólgata. He comprado mi propiedad. Yo soy de quien hablaron todos los profetas, pero aquellos que no creyeron no tuvieron misericordia. Ya no había salvación. Y luego siguió adelante y llamó a otra puerta. Su cuerpo estaba en la tumba, pero él estaba abajo, en los lugares a donde ustedes irán algún día. Y llamó a la segunda puerta, y ahora sale el diablo y puedo oírlo. Oh, muy bien, por fin te tengo. Pensé que te tenía cuando maté a Abel, porque, vean, desde que fue profetizado y se prometió la simiente en el jardín del Edén, el diablo ha intentado siempre apoderarse de él. Y a través de Abel ya se ha presagiado, y esto viene de Set, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él dice, pensé que te tenía cuando maté a Abel. O hice que lo mataran, y así sucesivamente. Y estaba completamente seguro de que te tenía cuando mandé decapitar a Juan. Pero ahora es seguro, ahora estás aquí. Puedo oírle decir, Satanás, ven aquí. Ahora eres el Señor, el amo, y le quitó la llave de la muerte y del infierno. Y le dijo, quiero que sepas para siempre. Has engañado durante demasiado tiempo. Yo soy el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Estoy aquí, he vencido. Y ahora te lo digo, la deuda está pagada. Ya no tienes ningún derecho. Estás despojado de todo derecho. Y luego le dio otro golpe y le dijo, estás acabado para siempre. Y luego siguió adelante. ¿Ven? Él no tenía las llaves del reino de los cielos. Se las había dado a Pedro. Pero las llaves de la muerte y del infierno se las quitó. Y dijo en Juan, estaba muerto y vivo y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Vean, Jesús las tiene. Él es el jefe. Bueno, estamos en Semana Santa. Veamos si es verdad. ¿Dónde está Job? ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están los que confiaron en Dios? ¿Los que esperaban al Mesías? ¿Era la muerte todo? ¿Estaban decepcionados? Nunca, nunca, no. Ahora puedo ver. Él va al paraíso y toca la puerta. Entra. Abraham, Sara, él, Abraham le dice a Sara, querida, mira, es el mismo que vi entonces bajo el terebinto, el que vino a mí, el Dios de Abraham. Entonces puedo ver a Daniel, mira por encima del hombro de otro y dice, un momento, esa es la roca, esa es la roca. La piedra que vi salir de la montaña sin intervención humana. Y puedo oír a Job gritar, es él. Yo sabía que mi Redentor vive. Ahora está aquí. Y yo sabía que lo volvería a ver. Es él. Ezequiel miró y dijo, yo lo vi como una rueda dentro de las ruedas que ponía en movimiento todas las ruedas. ¡Oh, qué maravilloso! Enoch dijo, yo lo vi venir con decenas de miles de sus santos. Allí estaban los santos del Antiguo Testamento, esperaban. No podían entrar en la presencia de Dios mediante el sacrificio expiatorio de los animales. Pero ahora él podía decir, soy yo, me habéis reconocido. Yo soy la simiente de la mujer. Yo soy el hijo de David. Yo soy el nacido de una virgen. Yo he pagado por vuestras culpas. No son los sacrificios de vuestras ovejas y lo que habéis traído, sino mi sangre, la que ha sido sacrificada. Estáis redimidos. Piensen que han pasado más de 1900 años, el mismo Señor. Oh, me gusta tanto. Entonces resucitó con ellos. Seguro que querían seguir adelante, pero él dice, me quedaré con mis discípulos durante 40 días. Vean, Él ha resucitado. Así lo dice la Biblia. En Mateo 27, versículo 52. Que los muertos resucitarán con Él. Muchos, Abraham, Isaac, Jacob, todos los que lo esperaban, resucitaron con Él. Vean, esos fueron los primeros frutos del Antiguo Testamento. Eran jóvenes, guapos, nunca envejecerán. Deambulaban por allí y se aparecían a muchos en la ciudad. Una vez me preguntaron si era solo místico que Jesús hubiera ascendido o que los hubiera llevado con Él. No, respondí, era realidad, porque la Biblia dice, Él llevó cautiva a la prisión y dio dones a los hombres. Ven, los dos ángeles que estaban allí dijeron, varones galileos, ¿qué buscáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera. Los santos del Antiguo Testamento subieron, pasando por la luna, pasando por todo. Y allí estaba el glorioso cielo blanco. Los santos del Antiguo Testamento clamaron, abrid puertas antiguas y levantaos puertas eternas. Levantaos puertas antiguas y abrid puertas eternas y entrad al Rey de la Gloria. O dejad entrar al Rey de la Gloria. Y los ángeles que estaban reunidos en el interior clamaron juntos, ¿quién es el Rey de la Gloria? Y los santos del Antiguo Testamento clamaron, el Señor poderoso en la batalla, poderoso en la batalla, ha vencido. Él es el gran vencedor. Y las puertas de perlas se abrieron y entraron con Él. Y los santos del Antiguo Testamento cantaban todos. Los ángeles vitoreaban y gritaban de alegría. Él lo había vencido todo, la muerte y el infierno, y ahora tenía la llave de la muerte y del infierno. Gloria a Él. Y luego dice, Padre, aquí están. Han perseverado en la fe y sabían que yo venía. Ahora lo he vencido todo, la muerte y el infierno. Aquí están. Él pudo demostrar que había estado en la batalla. Había traído consigo las cicatrices. Él es el poderoso vencedor. Padre, aquí están Abraham, Isaac, Jacob, todos. Venid ahora, sentaos, hasta que llegue el momento en que todos mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies. Hermanos, Él volverá. Será un día glorioso. Incluso cuando su cuerpo yacía en la tumba, Él descendió y venció a Satanás. Y luego dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta noche me pregunto, ¿qué hay de ustedes? ¿Creen? ¿Viven con Él? ¿Podéis decir, oh Dios, aquí estoy? ¿Habéis aceptado alguna vez el sacrificio universal por nosotros? Por vosotros, perdón. Venid, venid todos. El tiempo se acaba. Ustedes que nunca habéis acogido verdaderamente a Cristo, ¿no queréis hacerlo ahora? Terminó la traducción del sermón. Creo que todos hemos sido fortalecidos en la fe. Suena tan sencillo, pero es tan poderoso. Sobre todo, como ya he dicho antes, cuando llega la confirmación, y no son solo palabras, sino que el Señor puede confirmar la palabra. Está escrito, creo que en Juan 20, quizás en el versículo 20, y se alegraron cuando vieron al Señor. Creo que nuestra alegría será grande cuando veamos al Señor caminando entre nosotros, que Él mismo pueda dar testimonio, que nadie tenga que decirme o decirnos, el Señor está aquí, sino que todos lo sepan y todos lo experimenten. Pero dependerá de nuestra fe y también de nuestra entrega, de nuestra obediencia, de nuestra consagración, de nuestra expectativa. No dependerá en absoluto de Dios, sino solo de nosotros. Y debemos saber lo que Dios nos ha prometido. Si el Espíritu de Dios puede realmente hacernos grandes y lo creemos, entonces nada puede interponerse en el camino. Entonces tiene que suceder. El hermano Branham, como hemos visto, ni siquiera llegó al texto. Quería hablar de Hechos 2, 25 al 27, donde Pedro habló en referencia a Cristo, dice que mi santo no vea corrupción, o no verá corrupción. Y así sucedió. El cuerpo no pudo ver la corrupción. Antes de que pasaran 72 horas, cuando comienza la descomposición, él ya había resucitado. Cada palabra de Dios es inmutable. No puede ser quebrantada. Si todo se cumplió en él, y también en todos los profetas, en todos, díganme, ¿cuándo no se ha cumplido la palabra de Dios? Se está cumpliendo incluso ahora, en Israel, en las naciones, en los acontecimientos mundiales, en muchos ámbitos, sí, en todos los ámbitos. ¿Vamos a salir entonces con las manos vacías? No, eso es imposible. Solo depende de nuestra fe. Los judíos, por ejemplo, tienen un velo sobre su corazón, y Dios se lo ha quitado sin que ellos quizás sepan de qué se trata. Algunos lo saben, otros no. Pero a nosotros se nos ha quitado la cubierta por la revelación de Jesucristo. Y nosotros no solo queremos intentar creer, sino creer de corazón. No dejarnos arrastrar hacia abajo, sino dejarnos levantar. También entre nosotros debemos procurar ayudarnos unos a otros para que todos reciban la ayuda de Dios. Ahora nos levantaremos y daremos gracias al Señor juntos. Señor, hemos escuchado tu palabra de manera sencilla, pero tu palabra nunca vuelve vacía. Cumple lo que tú o por el cual tú la enviaste. Señor, también te damos gracias de corazón por las predicaciones grabadas con poca calidad, pero te damos las gracias de corazón. Hay fragmentos en ellas que nos hacen mucho bien. Hay sustancia, vida, revelación, fuerza en ellas. Señor, te damos gracias por haber tenido un hombre a quien pudiste enviar, con quien poder manifestarte, oh Señor. Hoy creemos en el mensaje que Él nos ha traído, en tu nombre, según tu palabra. Haz que estas cosas sucedan pronto. Amado Señor, quita de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, quita todo para que puedas seguir tu camino, Señor. Quita todos los obstáculos para que puedas actuar libremente. Amado Señor, concédenos también una convivencia correcta entre nosotros. Amado Salvador, tú conoces y sabes todas las cosas. Danos la gracia de que simplemente te miremos con fe con la certeza de que todo lo harás bien. Señor, creemos que al final volverás a manifestar tu victoria una vez más. Aleluya. Alabado y glorificado sea tu nombre. Señor fiel, te entregamos a los débiles y enfermos que están entre nosotros. Dios fiel, el diablo es un mentiroso. En Gólgata también llevaste en tu propio cuerpo la enfermedad a la cruz y nuestros pecados y nuestras culpas, amado Señor, para que pudiéramos creer de corazón en toda la obra redentora que incluye a todo el ser humano y reclamar el derecho a ella. Salvación del alma, liberación del espíritu, sanación del cuerpo. Señor fiel, quieras tú llenarnos de alegría y paz, de valor en la fe, para que podamos seguir adelante. Señor, ha pasado mucho tiempo desde que te manifestaste. La fe entre tu pueblo ha decaído. Te pedimos que nos fortalezcas en la fe. Sorpréndenos, Señor, con tu presencia. Ven tú mismo con tu Espíritu sobre nosotros. Crea una atmósfera agradable en la que puedas actuar y confirmar tu palabra. Ahora te tomamos por tu palabra, Señor. Tú has dicho, las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores que las que yo he hecho. Amado Señor, tú has prometido la restauración. Sí, has prometido muchas cosas. Que te tomemos por tu palabra, amado Señor. Que nada más quiera interponerse entre nosotros y tú y ti. Entre nosotros, que todos podamos estar reunidos en tu presencia en una atmósfera santificada y purificada. Señor, danos, regálanos reverencia, temor ante tu palabra, ante tu nombre. Haznos saber lo que significa estar reunidos ante tu rostro. Señor, danos la actitud correcta en todo. Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias también por esta breve charla. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.